Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de ver que la convocatoria fue bastante exitosa. Les comento, yo voy a hablar muy poquito, nada más voy a presentar a los expositores. Y como no estoy seguro de que quede completamente claro, quiero decirles que esta jornada de divulgación se está haciendo por una razón específica, y es que se cumplen 10 años, se cumplieron hace pocos días, de la publicación del trabajo que hizo famoso a nuestro compatriota Juan Martín Maldacena. Ya él era un físico muy relevante en ese momento, pero bueno, fue el trabajo que cambió de alguna manera muchas cosas de la física teórica. Cambió de forma determinante la física teórica. Bueno, él ya tendrá oportunidad de contar algunas ideas de por qué eso fue así. En nuestro primer orador, en la jornada de hoy, no es porque la organicemos nosotros, pero es un lujo. Contamos con 4 invitados que son extraordinarios en distintas áreas. Es un privilegio verdaderamente poder contar con ellos. El primero de ellos es Jorge Zanelli, que es un físico chileno, es uno de los expertos mundiales en agujeros negros. De hecho, pocas personas pueden decir que tiene un agujero negro con su nombre, y él es uno de ellos. Sé que no le gusta que diga esto, pero bueno. Él en el programa tiene una pequeña biografía sobre él. Él trabaja en el Centro de Estudios Científicos que está en Valdivia. Tiene, por razones geográficas y afectivas, mucha relación con la comunidad de Argentina de física teórica y colaboraciones antiguas y actuales. Bueno, y él nos va a contar un poco sobre los agujeros negros, digamos, qué son los agujeros negros y algo de historia sobre eso. Los dejo entonces con Jorge Zanetti.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José, gracias a los organizadores de este evento. Es para mí un honor poder dirigirme a un auditorio tan grande y tan ilustre como el de la Universidad de Buenos Aires. Este auditorio, en esta universidad realmente. Y además es en una ocasión notable, que es la celebración de los 10 años de esta conjetura. Bueno, lo que yo voy a tratar de contarles es algo acerca de los agujeros negros, que tiene mucho que ver con la conjetura y con lo que van a escuchar en la última charla de hoy. La charla final de esta jornada será por Juan Martín Maldacena, que la contribución que le ha hecho a la física ha tenido mucho que ver con agujeros negros, y probablemente van a haber varias referencias a esto durante las próximas 2-3 charlas. De manera que lo que yo les voy a contar es lo que sabemos los físicos que está bien establecido sobre los agujeros negros, y no voy a entrar en todas las cosas que son las proyecciones que esto tiene y que se espera que vaya a tener en los próximos años a partir de estos descubrimientos. Bueno, para remontarnos en la historia, voy a comenzar de bien atrás, hace unos 400 años, cuando se empezó a entender cómo funcionaba la gravitación. Este señor Galileo fue uno de los primeros que hizo observaciones cuidadosas sobre la gravitación, y que se dio cuenta de algo que desde los tiempos de los griegos la gente no entendía, y era que todas las cosas caen de la misma manera, prácticamente independiente de su masa. Existe una historia de un famoso experimento que él nunca realizó, pero que se le adjudica a él, de dejar caer dos cuerpos de distinta masa desde la Torre de Pisa y ver que llegaban al mismo tiempo al suelo. Esta observación se puede resumir en la frase que la aceleración de un cuerpo no depende de su masa, no depende de cuán pesado sea o cuán liviano sea, cae al mismo tiempo, cae con la misma aceleración. Esto actualmente, o en lenguaje más moderno, tiene el nombre de principio de equivalencia, y tiene que ver con que todos los cuerpos aceleran de la misma manera, bajo el efecto de la gravitación. Durante el siglo siguiente hubo grandes desarrollos en la física, sobre todo impulsados por Newton. Y Newton es famoso por la ley de gravitación universal, que muestra justamente cómo acelera un cuerpo en presencia de un campo gravitatorio. En el lado izquierdo de esta fórmula está la fuerza que empuja a los cuerpos debido a la presencia de un cuerpo masivo como la Tierra, por ejemplo, de masa M grande, y que decrece con el inverso al cuadrado de la distancia. Y al lado derecho está la forma en que acelera el cuerpo, está la aceleración, y acelera de acuerdo a la famosa fórmula F igual a M por A. O sea, la fuerza que empuja el cuerpo es igual al producto de la masa por su aceleración. Como se ve, la fórmula tiene la
la variable m en ambos lados y por lo tanto se puede cancelar, y eso indica que la aceleración no depende de m pequeña. Y por lo tanto, esto es una demostración de lo que había observado Galileo, de que la aceleración de los cuerpos no depende de su masa, depende de otras cosas. Esto se puede generalizar un poco más, que no solamente la caída de los cuerpos, sino que cualquier trayectoria de un cuerpo en un campo gravitacional es independiente de su masa. Y por ejemplo, la órbita de un planeta no depende de la masa del planeta, o la órbita de un satélite no depende de la masa del satélite. Eso fue una afirmación que está en el libro fundacional de la mecánica clásica del siglo XVII, que escribió Isaac Newton. A partir de esa afirmación es posible deducir una propiedad de las trayectorias de los cuerpos en un campo gravitacional, que es la velocidad de escape, que es una relación entre la velocidad de un cuerpo y la posición que ocupa en presencia de un campo gravitacional y la posibilidad de arrancarse de ese campo gravitacional o no. Si uno dispara un proyectil desde la superficie de un planeta, de masa m y radio R0, alcanza una altura máxima. Si lo manda verticalmente hacia arriba, alcanza una altura máxima y luego cae. La velocidad con que ese proyectil se ha disparado hace cambiar esa altura máxima, la distancia máxima, de acuerdo a esta fórmula. En el segundo término de la fórmula está R, que es la R máximo, que es el máximo alcance del asunto. Ahora, ¿qué pasa si es que uno quiere que este proyectil llegue hasta el infinito, que no vuelva nunca más? Si uno quiere que no vuelva nunca más, R máximo debería ser infinito, y si uno divide por infinito, como todo el mundo sabe, debería dar cero. De manera que esa fórmula, cuando uno quiere que el proyectil llegue al infinito, el segundo término del lado derecho desaparece, y uno tiene una relación entre R0 y la velocidad. Eso se puede resolver de esa manera, y dice que la velocidad de escape, o sea, la velocidad suficiente para que un proyectil llegue al menos a infinito, está dada por esa fórmula. Es una fórmula que depende de cuál es la aceleración local en la superficie, ese g pequeño, y R0, que es el radio del planeta. En el caso de la Tierra, uno puede sustituir los valores, ahí obtiene una velocidad de escape de 11 kilómetros o algo así, por segundo. Si uno dispara un proyectil, una bala, ojalá fuera de la atmósfera para que no tenga roce, a esa velocidad nunca más vuelve a la Tierra, se supone. Esto significa que un proyectil que es más lento que la velocidad de escape, inevitablemente, al revés, se cae, y por lo tanto no puede escapar. Esta observación llegó unos cuantos años más tarde, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, a un escocés llamado John Michell, a deducir que podría ser que exista un planeta suficientemente masivo, suficientemente pequeño, suficientemente denso, como para que la velocidad de escape de ese planeta sea mayor que la velocidad de la luz. Él hizo el cálculo y salió que si un planeta tuviera la masa del Sol, pero tuviera más o menos el tamaño de la Luna, sería posible que ni la luz escapara. Se equivocó un poco, pero el resultado, la idea es en general correcta. Y si uno estuviera parado en un planeta tal y tuviera una linterna en la mano y la enciende, lo que pasaría sería esto. La luz de la linterna se caería. Bueno, si es que la luz se cae, quiere decir que la luz tampoco puede ser emitida de ese planeta, tampoco puede ser reflejada por ese planeta, y por lo tanto ese sería un planeta oscuro. Y es lo que él llamó estrellas oscuras, o estrellas negras. Y dijo, a lo mejor existen, pero como son oscuras no las vemos y no nos hemos dado cuenta. Un tiempo más tarde, no mucho tiempo más tarde, Laplace, uno de los que desarrolló la formalización de la mecánica clásica, escribió un tratado que trataba de poner en blanco y negro, en letras de molde, todo lo que se sabía sobre la mecánica. Escribió un tratado y que incluyó ese resultado, el resultado de que podían existir estrellas negras. Aparentemente lo descubrió independientemente y lo puso ahí. Sin embargo, le pareció un poco raro esto de que la luz fuera atraída igual que un cuerpo material, igual que una piedra o un planeta, y por lo tanto se arrepintió y en las ediciones siguientes de su enciclopedia no lo incluyó nunca más. Y la verdad es que quedó siempre la duda, y a él le quedó la duda y a mucha gente le quedó la duda, si es que la luz era atraída por los campos gravitacionales de la misma manera que los cuerpos materiales. ¿Tendría el mismo efecto la gravitación sobre los cuerpos materiales o no? Y esta pregunta, que estaba en el aire pero que nadie había respondido, se mantuvo así por más de un siglo. Eso fue a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XX, recién hubo una afirmación o una idea que podía responder esta pregunta. En ese momento, al comienzo del siglo XIX, 1913, un científico bastante joven y que había hecho fama curiosamente viniendo de fuera del mundo académico, que era Albert Einstein, hizo una propuesta en que decía que la luz podía ser desviada por el efecto de un campo gravitacional. Ahora, la historia de cómo él llegó a eso, a esa conclusión, es bien interesante y es independiente de lo que habían pensado Newton y Galileo y todo eso, y tiene que ver con otra manera de mirar el problema. De hecho, esta afirmación, que fue más tarde verificada experimentalmente o observado el efecto, fue lo que lo hizo más famoso, no E igual a MC cuadrado, que es algo que la mayoría de la gente supone. Bueno, lo que hizo Einstein para llegar a esa conclusión fue una teoría que en ese momento no estaba formulada, eran cuantas ideas sueltas, pero que le permitían creer esto, y se formuló finalmente en 1915, en la relatividad general. La relatividad general parte de la observación de que en caída libre es como si la gravitación se anulara. Si ustedes van dentro de un ascensor y el ascensor se le corta la cuerda, las cosas caen dentro del ascensor y uno está dentro del ascensor flotando, como el monito del lado izquierdo, y es como si no hubiera gravitación. Si uno tiene una manzana en la mano y la suelta, la manzana se queda frente a uno flotando. O si uno tiene un vaso de agua, lo puede dar vuelta y el agua no se cae, etc. Igual que lo que hemos visto que pasa en las naves orbitales. Entonces, es igual que estar en una nave en el espacio exterior, en órbita, y que no está sometida a ninguna aceleración. Y esto también era una cosa que de alguna manera se sabía, o intelectualmente, o teóricamente se podía haber sabido, se podía haber entendido, y está, por ejemplo, en el libro de Julio Verne, El viaje de la Tierra a la Luna. Tiene esta afirmación que está entre comillas abajo, dice: una persona dentro de un ascensor en caída libre no siente peso, y es lo mismo que pasa dentro de un proyectil que ha sido disparado de la Tierra que va viajando a la Luna, y es igual, las cosas flotan. La segunda observación, que es el recíproco de la anterior, es que si uno no está en caída libre, sino que está parado aquí, como estoy parado yo en este escenario, la aceleración del campo gravitacional, el peso mío, es igual que si yo estuviese en una nave y que estuviera acelerando hacia arriba. O sea, lo que me mantiene pegado al suelo es una aceleración G de 10 metros por segundo cuadrado, algo así. Ese peso que yo siento es lo mismo que sentiría si estuviera parado en una nave que está acelerando con 10 metros por segundo cuadrado. Y eso es la observación de Einstein. Lo que hizo Einstein es darse cuenta que la aceleración y la gravitación eran la misma cosa. Localmente no es posible distinguir una cosa de la otra. Localmente nuestro peso y el efecto de la aceleración son realmente la misma cosa. Eso es lo que se llama el principio de equivalencia que mencionaba al comienzo. Ahora, esto significa que la aceleración de gravitación, la aceleración producida por la gravitación, las órbitas que producen los campos gravitacionales, no es una propiedad de los cuerpos, ya sabíamos que no depende de su masa, sino que más bien es algo que depende del entorno, depende de dónde está puesto este cuerpo, y por lo tanto es como si el espacio mismo obligara a las cosas a moverse de la manera que lo hacen, porque el espacio mismo estuviese curvado. Y la curvatura del espacio es, entonces, sería la manifestación de la aceleración de gravedad. La afirmación que hizo él es esa de que la órbita de un cuerpo no depende de su masa, su movimiento está determinado por el entorno y como si se moviera sobre una superficie curva. Por ejemplo, eso significa que si uno mira la órbita de la Tierra en torno al Sol, la órbita de la Tierra en torno al Sol es una elipse casi circular, pero pensemos que puede ser un círculo. Todos los años da una vuelta en torno al Sol. Entonces, si uno mira la trayectoria que eso describe, y lo mira un año, y lo mira el año siguiente, y lo va mirando en distintos tiempos, y grafica el tiempo hacia arriba, como si fuera un gráfico del tiempo versus del espacio, lo que obtiene es una órbita así. Esa curva es la trayectoria que describe la Tierra en torno al Sol a medida que pasa el tiempo. El tiempo se dibuja hacia arriba. Y es como si el espacio en torno al Sol estuviera curvado y la pobre Tierra no tuviera otra cosa que hacer que seguir esa curvatura y moverse en ese cilindro o algo así, en el espacio-tiempo, que es lo que hace realmente la Tierra. Entonces, la manera de pensar de Einstein es que no es que la fuerza del campo gravitacional del Sol obliga a la Tierra a dar vuelta de esa manera tan rara, sino que el Sol curva el espacio en torno a él, y por lo tanto la Tierra no tiene otra posibilidad que moverse de la manera que lo hace, porque el espacio está curvado, se mueve en un espacio curvo. La relatividad general entonces tiene dos ideas centrales, dos ideas fundamentales, que son estas: que la fuerza de gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, y que la curvatura del espacio-tiempo es producida por la presencia de energía y de materia en el espacio. El hecho de que esté el Sol ahí produce una deformación del espacio, y la deformación del espacio hace que las órbitas de los planetas sean las órbitas que son, porque el espacio está curvado. Bastante simple, tal vez, o bastante complejo, no sé, eso es subjetivo, pero es bastante es radicalmente distinto de lo que pensaba Newton y lo que pensaban los físicos hasta ese momento. La manera de implementar esto es una famosa ecuación que se llama las ecuaciones de Einstein, justamente, en que relaciona la curvatura del espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo, con la presencia de energía y materia en el espacio mismo. Esta relación es la que determina qué forma toma el espacio, qué forma adopta el espacio debido a la presencia de materia, de cuerpos pesados. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, la primera consecuencia es esta que decíamos antes. Si el espacio está curvado, no solamente los cuerpos materiales, los planetas o los satélites se mueven en curvas, sino que además la luz también tiene que moverse en una línea curva, porque el espacio está curvado, no tiene otra opción. Entonces, si yo tiro un rayo de luz desde este lado hasta este otro lado del auditorio, ese rayo de luz se va a deflectar, va a caer, va a describir una parábola, una trayectoria curva, debido a que el espacio en que estamos metidos nosotros está en presencia de un cuerpo pesado que es la Tierra, que lo ha curvado este espacio. Y por haberlo curvado, la trayectoria de un láser aquí describe una línea no recta, sino que curva. Ahora, muy poquito curva, porque probablemente no nos damos ni cuenta de eso en un espacio tan pequeño, con una aceleración de gravedad tan baja, pero algo lo curva. Ahora, un cuerpo más pesado como el Sol produciría una deflexión de la luz mucho más fuerte, y eso es lo que aparece en esta carta que escribió Einstein en el año 1913. Esta idea la desarrolló posteriormente hasta hacer una predicción concreta de cuánto es lo que se va a deflectar la luz, y hizo una predicción que en un eclipse del Sol, cuando la Luna esté tapando al Sol, entonces no nos moleste, vamos a poder notar que en torno al Sol la trayectoria de la luz se ha deflectado. Y por ejemplo, las estrellas que veíamos en un lugar, si es que está el Sol entre medio, las vamos a ver en otro lugar. Se van a ver desplazados como por efecto de un lente, el lente que es la curvatura del espacio. Y eso, en el año 1919 se hizo la medición. Había terminado la Primera Guerra Mundial y una expedición inglesa fue a una zona del África Ecuatorial y de la costa del Brasil, y miraron durante eclipses cómo se veían las estrellas, y compararon las placas fotográficas con las que se tomaban en otro día cuando el Sol no estaba ahí. Y lo que se vio es que efectivamente la posición relativa de las estrellas había cambiado, y eso era una señal indiscutible de que la presencia del Sol curvaba la trayectoria de la luz. Este experimento, esta información, esta noticia, se transformó realmente en una noticia de diario. Fue la primera vez que un físico teórico aparecía en los titulares del New York Times. Decía: físico alemán demuestra que el espacio se curva por presencia de la gravitación. Cosa bastante insólita. Y sin duda que le hizo saltar la fama y lo transformó en un ídolo, un ícono del siglo XX. Eso posteriormente se ha visto muchas veces, se ha repetido el experimento muchísimas veces, y lo que actualmente, por ejemplo, se conoce como lentes gravitacionales es una extensión de lo mismo. Es el efecto de la curvatura del espacio y la trayectoria de la luz en torno a cúmulos de galaxias, por ejemplo, y se ven deflexiones bastante impresionantes, como esta, por ejemplo. Estas rayas que se ven, esas manchas alargadas, es lo mismo que uno vería si uno mirara una fotografía de unas estrellas detrás de una lente que está metida entre medio de nuestro punto de observación y la fuente. Y eso es justamente el efecto del campo gravitacional curvando la luz en torno a una zona muy pesada, con mucha masa. Bueno, la otra consecuencia importante, y es la que nos convoca hoy día, de las leyes, las ecuaciones de Einstein, es lo que se llama la solución de Schwarzschild. Schwarzschild era un matemático alemán que había hecho una trayectoria muy notable en Göttingen y se presentó voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial porque era un patriota, se sentía que tenía que servir a su país y se fue a pelear al frente y estaba en una trinchera en 1916 cuando recibió la información de que Einstein había escrito estas ecuaciones y como buen matemático quiso resolver las ecuaciones y encontró la primera solución no trivial de las ecuaciones de Einstein. Y esa ecuación es lo que actualmente se llama un agujero negro. Esta solución mostraba que el espacio podía ser tan curvado en una zona que podía haber una singularidad, o sea, un punto que la geometría era infinitamente curvada. Y además de eso tenía un horizonte, una región, una zona, un límite, más allá del cual las cosas que entraban se perdían para siempre y no podían volver a salir. Era el punto en que la velocidad de escape se hace igual a la velocidad de la luz. Esta idea fue la primera solución notable de las ecuaciones de Einstein y el tamaño de este horizonte tiene que ver con la masa del cuerpo y eso fue una de las consecuencias que sale de la solución esta. Einstein, sin embargo, cuando vio esta solución, dijo, esta cosa no sirve, es una solución espuria, no corresponde a la realidad, a la física o la naturaleza, detesta las singularidades, no puede ser que haya una singularidad en el espacio, eso no puede ser, no puede corresponder a nada físicamente interesante. Tiene que ser un error o una consecuencia de extender la validez de las ecuaciones más allá de lo que son válidas, pero no creyó en ello. A pesar de todo, el trabajo que había escrito Schwarzschild fue publicado y a pesar que a Einstein no le gustaba mucho la idea, pero lo publicaron y murió inmediatamente, antes de que saliera publicado su trabajo, Schwarzschild había muerto en la guerra. La idea esta de singularidades, de soluciones de ese tipo, quedó un poco en el limbo, nadie sabía muy bien qué hacer con ella, hasta que en el año 1939, este señor, que más tarde sería el director del proyecto Manhattan, que hizo las primeras bombas atómicas, se dio cuenta de que podía esta solución ser el resultado del colapso de una estrella. Si una estrella colapsa, podría ser que produjera un agujero negro, y él calculó, junto con un estudiante, Snyder, ¿cómo ocurriría esto? Y realmente demostraron que podía ser que la densidad del planeta, de la estrella, sea tan grande que sea imposible frenar su colapso y transformarlo en un agujero negro. Esta es una foto de una explosión de una estrella que colapsó y en el centro queda un objeto de alta densidad, en este caso una estrella de neutrones, pero que podría ser perfectamente un agujero negro. Ahora, ¿cómo se produce este efecto? Bueno, lo que podría ocurrir es que una estrella, al agotar su combustible nuclear, que es el hidrógeno, que es el combustible de la fusión, empiece a enfriarse y se expanda en lo que se llama una gigante roja. En el caso del Sol sería una estrella que se extendería más allá del confín del sistema solar, de todos los planetas, quemaría la Tierra y todo lo demás. Y finalmente se vuelve a contraer por su propio peso. Al contraerse por su propio peso, se calienta y produciría un rebote y una nueva explosión. Esa nueva explosión es lo que se llama una supernova, es un destello de lo más brillante que hay en el universo y que se puede observar, y después de eso lo que queda es eso que mostré en la transparencia anterior, que es una nube de gas y polvo resultado de esta explosión con un objeto colapsado en el centro. Ahora, cuando la masa de la estrella que colapsa es suficientemente grande, lo que queda en el centro es un agujero negro. Ahora, un agujero negro sería una región del espacio que tendría realmente un disco dentro del cual no seríamos capaces nosotros de ver nada y produciría una distorsión de lo que está en torno a él de esta manera. Esto es una simulación, esto es una manipulación de una fotografía real. Bueno, esto durante muchos años, a pesar de que Oppenheimer era un tipo famoso y todo, la gente no se lo tomó muy en serio, los físicos teóricos no lo tomaban muy en serio, porque todo esto era un cálculo que nadie sabía si realmente podía ocurrir en la naturaleza. El proceso de colapso es un asunto que dura millones de años, desde que se empieza a agotar el combustible hasta que colapsa una estrella. No era algo como ponerse a mirar y esperar que ocurriera. Y además no había suficientes telescopios suficientemente potentes hasta mediados de la década del 70 como para mirar una buena porción del espacio, del universo. No se conocía mucho más allá de nuestra galaxia. Se conocía alguna, un poquito más allá, más, pero no se conocía lo que se conoce actualmente. El que le dio sustento a la teoría de los agujeros negros fue este señor, John Wheeler, que demostró una cosa que es notable, demostró que la solución de Schwarzschild es estable. Demostró que la solución de Schwarzschild, si uno la perturba un poco, si le tira una piedra, si la mueve de alguna manera, no se desarma, no se desintegra. O sea, no es una solución que vaya a desaparecer si es que es sometida a algún tipo de manipulación mínima. Esa estabilidad de la solución hace que uno pueda creer que realmente corresponde a algo que ocurre en la naturaleza. Las cosas que hay en la naturaleza son cosas que son estables. Si yo tomo esta mesa y la empujo un poco, no se desarma. Y eso hace que permanezca ahí. Si esta mesa se desarmara cada vez que una mosca pasa cerca, ya no estaría aquí hace mucho rato. Bueno, los agujeros negros que tendrían esta propiedad, y por lo tanto a lo mejor existirían en la naturaleza, él además demostró que tendrían que tener poquitos atributos. No son objetos que, como una estrella que puede tener muchos colores, muchos tamaños, muchas formas, una vida muy rica. Los agujeros negros son objetos más bien simples y fomes, aburridos. Tendrían una masa, una carga y un momento angular, o sea, un momento de rotación y prácticamente nada más. No tienen ninguna otra cualidad que uno pueda mirar de fuera. Eso lo resumió en la frase que lo hizo famoso también, que decía, los agujeros negros no tienen pelo. Y trató de publicar un paper con ese título, pero se lo censuraron porque dijeron que era una obscenidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando algo cae dentro de un agujero negro? Que es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué me pasaría a mí si caigo dentro de un agujero negro? Mejor ni pienso. Pero, ¿qué pasa con el agujero negro? Bueno, lo que pasa con el agujero negro es que su masa aumenta debido a la masa que le cae adentro. Eso es más o menos sencillo. Depende de qué es lo que se trague y cuánto crece su masa. Además de eso, como el radio del horizonte de más allá del cual no se puede salir, depende de la masa, al aumentar la masa aumenta el radio, y el agujero negro entonces es más grande. Y además de eso cambia su carga y su momento angular dependiendo de las cosas que le caigan adentro. Pero no puede cambiar ninguna otra cosa. Entonces si le cae un piano, o le cae una enciclopedia, o le cae una persona, lo único que importa es cuál es la masa, cuál es la carga y cuál es el momento angular. No importan los detalles de cómo se llamaba la persona, o qué enciclopedia era, o cuál era la marca del piano. Da lo mismo, toda la otra información se borra. Y solamente quedan esos tres datos, la masa, la carga y el momento angular. Ahora, ¿cómo se puede detectar un agujero negro? Un agujero negro se detecta por lo que emite el gas antes de caer. Es por el alarido que da la materia antes de ser tragada por el agujero negro. Y el alarido puede ser espectacular. Por ejemplo, aquí se ve una foto del primer agujero negro que se resolvió en el centro de una galaxia activa, que tiene esa barra que está en la parte inferior de la foto, es de 400 años luz, o sea, una distancia bastante apreciable, 400 veces el tamaño del sistema solar. Y eso es el tamaño de la nube de gas que está siendo acelerada intensamente y siendo tragada por el agujero negro. Ahora, si uno mira el lado izquierdo de la foto, hay una foto más grande en que la foto de la derecha es una ampliación del centro, y lo que se ve son dos chorros de gases y materia que son expulsadas a lo largo del eje del agujero negro. Este es un agujero negro que está tragando y es como un torbellino que está girando, y en el eje de ese torbellino se emiten dos haces de gas. Esta es otra foto también de un agujero negro que está en la constelación de Sagitario, y tiene también dos manchas de gas que están siendo expelidas hacia los lados, más o menos en diagonal. En general, un agujero negro es un torbellino de este tipo. Y lo que se ve aquí es la luz emitida por la materia que está siendo acelerada hacia adentro, el gas que está siendo ionizado por la tremenda aceleración que sufre. Y esto es más o menos lo que se ve cuando uno toma varias fotos en días sucesivos. Esto es una sucesión de más o menos dos semanas de fotografías tomadas todos los días de un mismo núcleo que está tragando gas de esa manera. Ahora, estas son extensiones enormes del espacio que están siendo afectadas por la presencia de agujeros negros más o menos considerables. En este caso hay otro agujero negro y se nota una mancha que parece un reflejo de la lente, pero que en realidad es un chorro de gas, y que está siendo un chorro que está siendo emitido a lo largo del eje nuevamente. Son haces de partículas aceleradas a lo largo del eje. Agujeros negros se han detectado miles. El de más abajo, al lado derecho, es un agujero negro que tiene unas 3 millones de veces la masa del Sol. El siguiente hacia arriba tiene unas 20 millones de veces la masa del Sol. El de más arriba tiene 2.000 millones de veces la masa del Sol. El más grande es el que tiene toda la... que es un círculo que se escapa de la pantalla. Existen agujeros negros de miles de veces más pesados que el Sol y que han sido resultado de estrellas que se han tragado otras estrellas y todo su entorno. Y están generalmente en el centro de las galaxias. Se ha observado en todas las galaxias donde se ha podido resolver el núcleo con mucha precisión, se ha detectado fuentes de emisión de rayos X, que son principalmente lo que emiten, y que son señales de agujeros negros muy masivos. Esta es una simulación de lo que pasaría si tuviéramos un agujero negro aquí a nuestro alcance, un agujero negro de 10 veces la masa del Sol, puesto tendría un radio de Schwarzschild, tendría un horizonte de unos 30 kilómetros de diámetro, y si lo estuviéramos mirando a unos 600 kilómetros de distancia, o sea, como de aquí a, no sé, a Bahía Blanca, algo así, estaríamos sometidos a una aceleración de 400 millones de veces la aceleración de gravedad que sentimos en este momento. Esa es una aceleración tan brutal que cualquier cosa se desintegra. Y la gente, lo que se dice es que las cosas no caen en un agujero negro, que llueven al agujero negro, se transforman en espagueti o algo así. Ahora, lo último que puedo agregar acerca de los agujeros negros es que los agujeros negros no son tan negros, que son en realidad algunas cosas que son capaces de emitir partículas, y eso es lo que descubrió este señor famoso que anda en silla de ruedas y que aparece en el cine y en otras partes. En 1975 él descubrió que cuánticamente un agujero negro es capaz de emitir partículas. Y por lo tanto, si uno mira el proceso, este es como si estuviera emitiendo calor, energía, y un agujero negro estaría emitiendo como una estufa, tendría una temperatura característica. Esa temperatura se llama la temperatura de Hawking y depende de la masa del agujero negro, pero curiosamente depende inversamente de la masa del agujero negro. Mientras más chico el agujero negro, es más caliente. Y eso hace que sea explosivo también su comportamiento. Vamos a ver inmediatamente qué pasa. Aquí tenemos, R es el radio de Schwarzschild, el tamaño, y T es la temperatura, y ambos dependen de manera inversa de la masa. La masa es esa M verde. Un agujero negro con la masa del Sol tendría un radio de Schwarzschild de unos 3 kilómetros y tendría una temperatura de 10 a la menos 7 grados Kelvin. O sea, prácticamente no sentiríamos, sería un cero absoluto. En cambio, un agujero negro que tenga una masa de un kilogramo tendría un radio Schwarzschild de un tamaño de 10 a lo menos 10 metros, o sea, como más o menos el porte de un átomo, y una temperatura de 10 a la 21 grados Kelvin. O sea, sería algo más caliente que cualquier cosa que se haya visto en el universo. Lo que hace eso es que si un agujero negro es pequeño, su temperatura es muy alta, emite gran cantidad de radiación y por lo tanto disminuye su masa, y por lo tanto se hace más caliente y emite más radiación, y eso lo hace explotar. Eso hace que los agujeros negros pequeños se evaporen o se puedan evaporar muy rápidamente. Ahora, esto no ha sido observado, pero si el día que se observe va a ser espectacular. Espero no estar cerca en todo caso. Bueno, yo no quiero latearlos indefinidamente, yo creo que ustedes vienen a escuchar a los otros expositores que van a contar cosas que son más novedosas que lo que estoy contando yo. Solamente quiero resumir lo que dije en la siguiente manera. Primero, los agujeros negros no son una pura curiosidad matemática ni son un error de las ecuaciones, sino que corresponden a objetos reales. Parecen estar en el centro de todas las galaxias que se ha podido ver y a lo mejor son la causa de que se hayan formado las galaxias. Y si es así, tal vez es posible que no existirían las galaxias si no hubiera existido los agujeros negros y por lo tanto no existirían la vida si no existieran los agujeros negros. Entonces, al mismo tiempo que son objetos que se pueden tragar y destruir cualquier cosa, también son objetos que pueden dar lugar a lo que tenemos aquí, que es la vida. Con eso termino y les agradezco mucho.